Pero vamos entonces ya grabando. A ver, nos cercioramos. Sí, Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por estar juntos. Gracias por los que van a entrar un poco más tarde. Los bendecimos. Y te pedimos, como siempre, Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíes, el que nos enseñes. Gracias por abrir la palabra delante de nosotros y por edificarnos. Siempre queremos ser de las personas que indaguen, que se nutran de ti. Yo bendigo el corazón de mis hermanos y declaramos que dependemos totalmente de tu presencia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén.
Amén. Bien, mis amados, seguimos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la mejor manera de pasar este desierto, esta pandemia, esta situación. Como hemos dicho, estamos en una carrera. La vida cristiana es una carrera y la mejor manera de correr la carrera, la maratón que tenemos por delante, es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, despojándonos de todo peso y todo pecado que nos asedia, como dice el libro de Hebreos, para que no desmayemos, dice la Escritura. Entonces, la mejor manera es los ojos puestos en Jesús, y por eso es que estamos estudiando. Lo que estamos estudiando, hemos dicho que Jesús es como un gran prisma, que lo vemos por todos los lados. Ya con este es como el catorceavo tópico que hemos visto de Jesús. Y hoy vamos a hablar entonces, seguimos con lo que él dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablamos entonces el jueves pasado acerca de Jesús el camino. Y solo quisiera precisar algo del jueves. No quiero que se queden, escúchenme bien, como con la parte negativa, y entiéndanme cuando les digo con la parte negativa, quiero que nos enamoremos más de la parte positiva. ¿A qué me refiero cuando les digo la parte negativa? Pues que como que nos quedamos con el punto de que Jesús no es el camino para ir al cielo, ¿no? Que por lo menos eso no es lo que dice la Escritura. Entonces nos llama la atención que nuestro destino final no es el cielo. Pero creo que debemos ver la parte positiva, mis amados hermanos. ¿Y cuál es la parte positiva? Que es el camino para ir al Padre, ¿no? Y cada vez que hablo esto, y no solamente pasa con algunos de ustedes, sino siempre en todo lugar que hablo de esto, como que a la gente le llama la atención y se quedan con la cosa del cielo. Y yo me quedo después pensando como que nos emociona más el cuento del cielo que el pensar que realmente nuestro destino es el Padre. El Padre es lo que nos tiene que cautivar, mis amados hermanos. No, 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 no solamente estar pensando, ¿será que vamos o no vamos al cielo? No, Jesús nunca dijo ahí que Él era el camino al cielo. Él dijo que Él es el camino al Padre. Él dijo que estaba en el Padre, que iba al Padre. Y como les dije, de allá fue donde fuimos destituidos de la gloria de Dios, y Jesús quiere llevar muchos hijos al Padre. Entonces siempre clamo precisamente al Padre para que tengamos revelación de lo que es el Padre, porque debemos saber que absolutamente todo, todo lo que se desarrolla en la Biblia, mis amados hermanos, es un plan paternal. Y yo no sé si lo tenemos claro. Todo lo que se desarrolla en la Biblia es un plan paternal. Y eso, para los que me han escuchado algunas de las enseñanzas, cuando les hablo de por allá del propósito original, recuerdan de un texto que yo les comparto para que nos demos cuenta que todo en la Biblia comienza con el Padre. Cuando en Juan 17, 24 dice la Escritura: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces recuerdan que siempre lo llevo a pensar para que meditemos un poco en decir, bueno, ¿qué era lo que había antes de la fundación del mundo? Antes de que algo hubiese sido creado. Y vemos que este versículo nos lo dice claramente en Juan 17, 24. Juan 17, 24 nos dice realmente, en el último punto dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí está hablando Jesús y está hablando del Padre. Ahí no dice desde el comienzo, Dios, aquellos que me has dado, sino dice, Padre, aquellos que me has dado. Y lo que dice es entonces, si unimos, como comienza, dice, Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que antes de que el mundo fuese creado, mis amados hermanos, lo que había era una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y a causa de esa relación de amor del Padre para con el Hijo, es que todo, todo, absolutamente todo se desarrolla. Todo se desarrolla. Si hay una creación, es a causa del amor del Padre hacia el Hijo. Todo lo que existe, como hemos dicho, todo fue hecho en Él, por medio de Él y para Él. Todo eso es un plan del Padre para el Hijo. Hemos dicho que si nosotros fuimos creados también y somos creados a la imagen de Jesús, es a causa también del amor del Padre para el Hijo, porque Romanos 8:29 nos lo dice, ¿no? Romanos 8:29 nos dice claramente, y a los que antes conoció, también los predestinó, esa palabra es muy fuerte allí, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, pero escuchen esto, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso lo habla Dios como Padre. Dios como Padre es el que le interesa que su Hijo deje de ser el unigénito para que se convierta en el primogénito, o sea, para que tenga más hermanos. Y eso entonces no solamente significa que Jesús fuera el primogénito y tuviera más hermanos, sino que Él como Padre tuviera más hijos. Entonces, mis amados, es bueno que no perdamos de vista esa gran verdad de la Escritura. Todo, todo, todo en la Escritura se desarrolla desde el aspecto de Dios como Padre. Ahora, me han escuchado que hay otro riel, que yo digo que hay dos rieles sobre la cual todo el plan de la Biblia se desarrolla. El primer riel es Dios como Padre y el segundo riel es Dios como Rey. Por eso encontramos que el tema principal de toda la Biblia es el reino de Dios, pero no debemos perder de vista que ese Dios Rey es el mismo Dios Padre, es nuestro Padre. Entonces, de ahí es donde toma tanta importancia cuando hablamos de que Jesús es el camino al Padre. Y que si no tenemos esta perspectiva de lo que es el Padre, tenemos que orar, mis amados hermanos, y orar de verdad para que se nos sea revelado Él como Padre, que Dios no sea simplemente Dios. Ustedes ya me han escuchado mi frase simplona, pero es real, ¿no? Dios es Dios para cualquiera, pero es solo Padre para sus hijos. Cualquiera llama a Dios Dios, pero no todo el mundo llama a Dios Padre. Eso solo lo hacemos nosotros. Eso solo lo hacemos nosotros. Y es, creo que es una gran bendición y que podamos siempre tener eso en nuestro corazón, la revelación de Él como Padre. Y cuando tenemos la revelación de Él como Padre, es cuando entonces toma una dimensión y apreciamos lo que hablamos el jueves pasado. Jesús es el camino al Padre. El Padre es nuestro destino. Volver a su seno, volver a su corazón. El gran dilema del ser humano, mis amados hermanos, no es irnos. Cuando pensamos que alguien no recibe a Cristo y creemos que la gran tragedia del ser humano es irse para el infierno. No, esa no es la gran tragedia del ser humano. Dice para el infierno, no es la tragedia. La tragedia es no estar con el Padre. Otra cosa es que a causa de no recibir a Cristo y no estar con el Padre, pues nos vamos para el infierno. Ah, esa es otra cosa, ¿no? Pero fíjate que siempre miramos las cosas por donde no son. Uno siempre le presentan las cosas, si no recibes a Jesús te vas para el infierno. Entonces se presenta como un evangelio de temor, y no, y la tragedia no es irnos al infierno, la tragedia es permanecer eternamente separados del Padre si no recibimos a Jesús. Y quería entonces, antes de hablarlo de hoy, que pudiéramos tener esta perspectiva para que podamos mirar pues, lo que Jesús realmente quiso decir cuando dice en Juan, ahí en Juan 14, 6, ¿no? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Bien, habiendo dicho esto, entonces sigamos con nuestro tema, que como les dije el jueves, era corto, el de hoy también es corto. Pero no, yo sí creo. No, pues, cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿qué encierra eso? Yo soy la verdad. ¿No? Y está la construcción gramatical. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no solamente cuando se habla de ir al Padre, ¿no? Se refiere a Jesús como solo el camino, sino a causa de que Jesús es la verdad, es que también nosotros tenemos acceso al Padre. No solo porque Jesús es el camino, sino a causa de que Jesús es la verdad. Pero antes de eso, pues tenemos que como poner en orden las cosas, mis amados. ¿Por qué? Porque normalmente pues podemos hablar de lo que es la definición de la verdad. Porque no estamos acostumbrados a hablar de la verdad como una persona, ¿no? Si nosotros vamos al diccionario, pues estas definiciones las saqué de diccionario. Dice, la verdad no es la suma de creer, no, la verdad es la correspondencia, perdón. Esto lo dice el diccionario, la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos, vemos o sabemos con la realidad. Y pues es cierto, ¿no? La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos, vemos o sabemos con la realidad. O también la definen así, verdad es la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que sabemos, sentimos o pensamos. Pero esa es la manera filosófica o gramatical de ver la verdad, pero bíblicamente hablando, ya acabamos de ver que la verdad es una persona, la verdad es Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Los cristianos sabemos, a veces creemos entonces que la verdad es la suma de creencias correctas o de juicios correctos o de respuestas correctas. Pero creo que nosotros debemos ir más allá a causa de lo que la Escritura nos está diciendo. Jesús es la verdad y cuando decimos que Jesús es la verdad, en Él se cumple, en Jesucristo, se cumple realmente las mismas definiciones que acabamos de leer de los diccionarios. Porque realmente, si en Él es que en Él se encuentra todo el origen de lo que existe, porque en Él fueron creadas todas las cosas, para Él fueron creadas todas las cosas. Todo tiene sentido solo en la medida en que se corresponda con su origen. O sea que cuando hablamos de Jesús como la verdad, Él podemos tomar un sinónimo de verdad para comprender un poco mejor las cosas. A veces cuando usamos una misma palabra como que le perdemos sentido, pero también podemos decir que el sinónimo que más se nos acerca a verdad es la realidad. Porque aquí acabamos de decir, ¿no? Es la correspondencia entre lo que pensamos, vemos o sabemos con la realidad. La verdad es la realidad de algo. Es la realidad de algo. Y Jesús es lo real. Bíblicamente Jesús es lo real, mis amados. Aún hablando dentro de la misma teología, dentro del contexto bíblico, encontramos que se dice que el Antiguo Testamento pues es sombra del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento pues viene lo real, viene Jesús. En el Antiguo encontramos la imagen misma, la imagen de las cosas, pero en el Nuevo encontramos lo real, o sea, lo que es verdad. Jesús es la realidad. Jesús es la verdad. Y cuando hablamos de Jesús como verdad o realidad, es a causa de que Él es una persona. Él es real. Y le damos gracias a Dios que hemos estudiado acá, que no debemos perder de vista que Él en este momento es tan real que está como Dios hombre sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Recuerdan? Que Él está allí. Que no podemos perder de vista que ese mismo Jesús que vimos, que se manifestó aquí en la tierra, ese mismo Jesús que vieron los discípulos ascender a los cielos, está en este momento sentado a la diestra de Dios Padre y es real. Y a causa de que es real, que es verdad, es que estamos en esta noche hablando de Él y nuestras vidas son transformadas. Si Él no fuera real, nuestras vidas no serían transformadas. Entonces, la única realidad absoluta, mis amados, es Dios manifiesto en Jesús como la verdad. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Eso es lo que dice la Escritura. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es un necio? Un necio es aquel que ante la realidad de las cosas, ¿sí?, no cede ante ellas. Ese es un necio. Aquel que ante la evidencia de algo dice, no, no es así. Este es un necio. Y por eso entonces la Escritura dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Cuando realmente lo único que es real y que se muestra a través de toda la creación, se muestra a través de su amor, a través de su amor manifiesto en Jesús, es Dios. Y Dios entonces esa realidad nosotros la podemos ver en Él mismo cuando se manifiesta, cuando se nos presenta como Jesús. Y por eso dice Jesús es la verdad o Jesús es la realidad. Y de pronto nosotros, si no tenemos presente estas cosas, caemos tal vez en el mismo lenguaje de Pilatos. Me llama la atención allá en Juan capítulo 18, mis amados. Cuando Jesús estuvo ante Pilato. En el verso 37 dice, Juan 18, 37, dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es la verdad? No se estaba dando cuenta Pilato que estaba delante de la verdad. Y muchos de nosotros como cristianos nos seguimos preguntando, ¿qué es la verdad? Mis amados, la verdad no es un qué, la verdad es un quién. La verdad no es un qué, la verdad es un quién, es una persona. Jesús es el único que ha dicho, yo soy la verdad. Jesús no dijo, yo tengo la verdad. Es diferente tener a ser, que es la gran voz de Jesús, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo, yo tengo la vida, yo tengo la verdad, yo tengo un camino. No dijo, yo soy. Entonces, mis amados, si Jesús es la verdad y Jesús es el camino, pues la verdad es a la hora de la verdad el mismo camino. Y ahí es cuando se une que la verdad, el camino y la vida son una misma cosa. Y eso es lo que nos lleva a conocer al Padre. El centro de esta declaración de Jesús al decir yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿sí? Él lo transfiere totalmente en lo que Él es, pero para llevarnos a quién es el Padre. Por eso comencé diciéndoles, por favor, no se queden con la parte negativa de decir Jesús es el camino, no al cielo, y nos quedamos simplemente con ese pedazo. No, tenemos que afirmar lo positivo, lo que es real para nosotros, lo que debe ser real para nosotros. Eso es lo que podemos decir, mis amados, de Jesús como la verdad. Pero esto tiene que tener una implicación para nosotros. Porque de la misma manera que hablamos de Jesús como el camino para llevarnos al Padre, esta verdad debe tocarnos a nosotros. Y la manera como Jesús como verdad nos toca a nosotros, Él en esa misma, el Evangelio de Juan, en ese mismo capítulo 14, nos va a llevar a después hacernos ver cómo es que Jesús mismo se nos va a manifestar a nosotros como la verdad. Juan 14, 15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y escuchen esto, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, escuchen, otro consolador, no dice les dará el consolador, dice otro consolador, ¿por qué? Porque Jesús es también consolador. Entonces dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el verso 17 entonces lo describe, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí es donde cierra todo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿De qué manera? Decíamos en la clase pasada que Jesús cuando dijo me voy es su venida, ¿no? Me voy para venir. Es exactamente esto mismo. Jesús dice que se va, pero que viene, que Jesús ahora viene a nosotros como el Espíritu de verdad. Jesús es la verdad, pero se manifiesta en nosotros como el Espíritu de verdad. Eso mismo se presenta en Juan 15, 26. Él sigue hablando del Espíritu Santo y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Es interesante, ¿no? ¿Por qué lo está llamando el Espíritu de verdad cuando sabemos que se está refiriendo al Espíritu Santo? Pero ahí dice el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vuelve nuevamente en el capítulo 16, Juan 16, 13. Y dice así, pero cuando venga el Espíritu, desde el 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Gloria a Dios. A mí me gusta mucho orar con este versículo. Siempre que voy a enseñar la Escritura, me refiero a este versículo. Tú nos prometiste que nos guía siempre a la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! Ahí es cuando se presenta que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, profetiza. Es el Espíritu el que nos muestra todo lo que ha de venir. No sé cuántos de ustedes me sigan en Facebook, Pero hoy meditando un poquito sobre eso, fue cuando se me ocurrió escribir lo que escribí en mi perfil, ¿no? No sé, pero se lo quiero leer. Cuando les escribí, cuando predicamos o profetizamos, debemos comprender que no hay derechos de autor. Todos le corresponden al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que dice todo. De Él es que parte todo, mis amados. Entonces, por eso es que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, mis amados, la manera como ahora ese Jesús, que es la verdad, tiene que ver con nosotros, es Él mismo morando como la verdad en nosotros a través del Espíritu Santo, pero fíjese cómo lo llama, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Entonces, a ver si le damos un poquito de más profundidad a esto. Si el Espíritu de verdad es Cristo, o sea, es la verdad, lo que Dios quiere, mis amados hermanos, no es que seamos llenos de verdades. Repito, si el Espíritu de verdad, que es la verdad, o sea, que es Cristo, lo que Dios quiere no es que seamos llenos de verdades, sino que Dios quiere hacernos verdad, o mejor dicho, hacernos verdaderos. Esa es la gran relación de Jesús como verdad a través del Espíritu de verdad con nosotros. Él quiere hacernos a nosotros verdaderos, no solo personas que están llenos de verdades. Más que verdades, Dios quiere que seamos verdaderos, que seamos reales. Cuando no comprendemos que Jesús es la verdad, y esto le pasa mucho a la gente del mundo, pero aún a cristianos, estamos en búsqueda de la verdad como la entendemos, ¿no? No como una persona. Pero Dios lo que busca es hacernos verdad. Dios nos busca es que a través del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él quiere imprimir al Cristo, que es la verdad, dentro de nosotros. Repito, hacernos verdaderos, mis amados. Cuando hablamos que Él quiere hacernos verdaderos, entramos dentro de lo que el apóstol Juan escribió en su carta. Vamos a la tercera de Juan, que es interesante cómo siempre el evangelista allí, y pocas veces abrimos estas epístolas, ¿no? ¿No te has dado cuenta que casi nunca predicamos de la segunda o tercera de Juan? Pero es interesante cómo Juan saluda allí. No sabemos mucho este texto, ¿no? En Juan, tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y nos quedamos allí. Pero mire lo que sigue diciendo. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿No les parece interesante esa manera de hablar? Dieron testimonio de tu verdad. ¿Cuál era esa verdad de cuál está hablando aquí el apóstol? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo, y mire ahora, lo explica, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando les digo que Dios lo que quiere es hacernos verdaderos, hacernos verdad, se está refiriendo a este texto, andar en la verdad. Que nuestro testimonio sea visto por otros, como lo dice aquí el apóstol. Testimonio de tu verdad. No, ese tu verdad no se refiere, como digo, a un conjunto de creencias, sino a una vivencia real. En otras palabras, cuando se habla de andar, mis amados, en la verdad, el andar en la verdad significa en nuestro caminar diario, el paso a paso, el momento a momento, cómo es nuestra vida, es real, es verdadera. Porque es posible conocer la verdad, pero no andar en ella. Y cuando les digo que es posible conocer la verdad, les estoy hablando como cristianos. No perdamos de vista que estamos hablando que Jesús es la verdad. Que Él nos dio el Espíritu de verdad. Y es posible que conozcamos estas cosas, pero no caminemos según el Espíritu de verdad. No andemos según la verdad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente vivimos en un mundo en que nos hemos vuelto demasiado convenientes. Las redes sociales, no nos imaginamos cuánto ha tergiversado, mis amados, la vida de las personas. Y nosotros los cristianos podemos caer en estas cosas. Y cuando les digo ser convenientes, es porque antes de que existieran las redes sociales, cada uno tenía una intimidad, cada uno tenía como algo más de sí. Ahora no, ahora todo el mundo se quiere mostrar, todo el mundo vive de likes, todo el mundo vive de me gustas, todo el mundo vive de que los vean, de que no los vean, los youtubers, los yo no sé cuántos. Y eso es lo que nos vuelve convenientes y nos divide dentro de nosotros. En otras palabras, no nos vuelve reales. Cuando hablo de convenientes, es cuando lo que pensamos no está de acuerdo con lo que sentimos y mucho menos con lo que decimos. Y dice la Escritura que una casa dividida contra sí no permanecerá. A eso es que se refiere, que somos divididos. A eso es que me refiero cuando digo que nos volvemos convenientes. Dividimos nuestra vida. Una cosa, como les digo, pensamos algo, hacemos otra cosa y aún parecemos otra cosa. Creo que el ser real, el ser verdadero, que es lo que creo que es el mensaje de Jesús como la verdad para nosotros, el ser verdadero es cuando nuestra vida interior, mis amados, está totalmente unida a nuestra vida exterior. O mejor dicho, no, o mejor lo digo de al contrario. Nuestra vida exterior está totalmente unida a nuestra vida interior. Tal vez ustedes han escuchado hablando de que nos hemos vuelto demasiado convenientes una palabra un poco más fuerte, nos hemos vuelto aparentes, aparentes. No sé si ustedes hayan escuchado el ejemplo de cómo en la antigüedad se sabía cuando una moneda realmente era falsa o verdadera. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, pues hoy en día no tenemos eso, ¿no? En la antigüedad, pues es, se manejaban lo que eran las monedas de oro, las monedas de plata, pero que eran verdadero oro y, o verdadera plata, ¿no? No lo que tenemos hoy en día, que yo pues, no sé si son de níquel o de latón o de qué sean. ¿A qué voy? Que había momentos en que las monedas no las hacían, quien quería hacer fraude no se hacía totalmente la moneda de oro, sino lo hacían de otro material y las bañaban en oro o las bañaban en plata. Y entonces pues eran monedas con apariencia que realmente no era lo que en su totalidad debían ser. Entonces, ¿cómo se sabía si una moneda era aparente o era verdadera? Pues la dejaban caer al suelo, mis amados. La botaban y de acuerdo al sonido que diera, se sabía, ¿no?, si era una moneda real de oro o de plata. O, bueno, yo no uso esta palabra porque de pronto la otra vez me regañaron por allá en Cali, que era chimba. Me dijeron que eso era grosería por allá. Yo no sé si aquí será grosería, pero en mi tierra eso no es grosería. Se refiere a que es falsa. Pues bien, mis amados hermanos, así nos sucede a nosotros. Cuando somos aparentes o somos convenientes, el verdadero estado de nuestro hombre interior, que es Cristo en nosotros. Escuchen esto, el verdadero estado de nuestro hombre interior, que es Cristo en nosotros, Cristo la verdad, no se revela por cuántas verdades bíblicas sepamos, o cuántas oraciones hagamos, o cuánta adoración levantemos, sino el ruido que hacemos cuando caemos. Por eso es que Dios muchas veces permite situaciones en nuestra vida para ver cuánta verdad hay en nosotros. Cuánta verdad hay en nosotros. Qué tan verdaderos somos. Y aquí es cuando somos un poquito confrontados, mis amados hermanos. ¿Cómo es nuestra reacción cuando nos encontramos con una situación totalmente inesperada? Cuando nos encontramos ante una adversidad, cuando nos encontramos ante una tentación. Yo soy un convencido de algo. La pandemia realmente, a mi parecer, respetando lo que otras personas crean, la pandemia para mí no ha producido nada en la gente. La pandemia lo que ha hecho es evidente lo que hay en la gente. Que no se podía ver antes en lo que llamamos la normalidad. Pero todas esas situaciones que hablamos de gente en depresión, de gente agrediéndose, eso simplemente la pandemia lo que hizo fue evidenciar algo que estaba allí, algo que estaba allí. Porque Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para saber de qué material estamos hechos. Si el Espíritu de verdad realmente gobierna nuestras vidas. No acostumbro a referirme a situaciones de conciervos, pero lo voy a hacer, mis amados, a causa de que esto es público. Yo no sé cuántos de ustedes han leído en estos días la noticia de este pastor en Brasil, y yo no sé allá Tatiana, de este pastor en Brasil que estaba predicando en vivo, así por Zoom, y que algo falló y el hombre creyó que no estaba en cámara y trató terriblemente mal a la esposa, pero horrible. Y después siguió predicando, hermanos, amémonos. Fue una cosa horrible. Eso sucedió ayer, antier. No lo han escuchado, no lo han visto. Bueno, a eso es que me estoy refiriendo. Porque debemos, y de eso no nos salvamos ninguno. Simplemente me estoy refiriendo esto como un ejemplo, mis amados. ¿Somos tan verdaderos en la casa como lo somos en el trabajo? ¿O somos en el trabajo tan verdaderos como en la casa? ¿O como cuando estamos solos y nadie nos ve ni nos oye? ¿Qué tan verdaderos somos? ¿Qué tanta verdad hay en nosotros? ¿Por qué me refiero a este caso? Porque fíjate que este hermano, ante las cámaras, pues fue uno, pero inmediatamente creyó que la cámara no estaba y se refirió a su esposa y fue terrible. Inmediatamente volvió a la cámara, volvió atrás a decirle. Es delicado, ¿no les parece? ¿Sabemos cuán verdaderos somos o cuánta verdad hay en nosotros? Al preguntarnos, mis amados, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Cuando se nos da la libertad o tenemos la libertad de estar solos y pensar lo que queramos. Entonces se dan cuenta que son cosas que solamente lo sabemos tú en tu intimidad o yo en mi intimidad, pero también lo sabe alguien, mi Señor. Y se nos olvida y no tenemos tan en claro lo que es nuestra vida como verdaderos, llevándonos, escuchen esto, al Padre. Aquí es donde toma sentido lo que le estoy hablando. La gran mayoría, si no todos, ya estamos como con años entrados, ¿no? Perdón por los que son más jóvenes, pero veo que el asunto es este que les quiero plantear. ¿Acaso cuando íbamos a cometer alguna pilatuna, lo hacíamos delante de nuestros papás? Siempre que el ser humano, que el muchacho, la muchacha va a cometer alguna pilatuna, lo hace detrás de su padre. Pero si tenemos una revelación del Padre y que el Espíritu de verdad, que es el camino y nos lleva al Padre, no, y tenemos esto presente en nuestras vidas, seguro que esto nos va a ayudar para ser gobernados por ese Espíritu de verdad. Salmo 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces, mis amados, cuando les estoy hablando de Jesús como la verdad que se manifiesta en nosotros a través del Espíritu de verdad, se está hablando con lo más íntimo de nosotros, porque ese Espíritu de verdad vino a morar en nuestro espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto está hablando de lo más íntimo de nuestro ser. Por eso es que dice la Escritura, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Yo le soy sincero, esto a mí, este mensaje, preparándolo para ustedes y para mí, me ha pegado duro, al que más duro le ha pegado es a mí. Porque es confrontador, ¿no les parece? Ahora, cuando lo tenemos claro, y con esto termino, mis amados, vivir en la verdad, vivir verdaderamente, nos va a librar de estar en temor, nos va a librar del famoso cuento, o perdón que hable así, de que el diablo tiene poder sobre nosotros. La Escritura declara que el diablo es el padre de la mentira. Ese es el ambiente de Satanás, la mentira. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Dice la Escritura, Cristo es la verdad. Su espíritu es el espíritu de verdad. Satanás es mentira, es el padre de la mentira. El ambiente de Satanás es la mentira, el ambiente nuestro es la verdad. El diablo odia la verdad. Va a hacer todo lo posible para que no permanezcamos en verdad o no creamos la verdad. Lo que nosotros creemos nos gobierna, mis amados hermanos. Y estamos entonces ante si somos gobernados por la verdad o estamos gobernados por la mentira, que cuando somos gobernados por una mentira, esa mentira se convierte en nuestra verdad. Y ahí sí quien nos puede librar. Lo que quiero dejar para todos nosotros es, mientras que caminemos en la verdad, mientras que seamos reales y verdaderos, el diablo no nos puede tocar. Porque él no puede aguantar el ambiente de lo verdadero. Pero de la misma manera debo ser responsables al decir que en la medida en que nos alejemos de vivir verdaderamente en la verdad, entonces entramos en el ambiente de Satanás y ahí sí el cual puede hacer cualquier cosa. Él puede hacer cualquier cosa. Entonces el poder que le podemos dar al diablo, que no lo tiene, porque el diablo no tiene poder, pero el poder que nosotros le podemos dar es el no andar en la verdad. Pero mientras permanezcamos en la verdad y ser verdaderos, viviremos victoriosos e iremos hacia adelante. Por eso entonces le decía el apóstol, me gozo al saber que andas en la verdad. Y él, Jesús como verdad, en nuestra vida, es el acceso directo a nuestro Padre. No tememos estar delante de nuestro Padre. Es lo más hermoso estar delante de nuestro Padre sin temor, sin vergüenza, con toda tranquilidad, disfrutando, escuchen esto, disfrutando su presencia. Amén. Bien, mis amados, ese era nuestro mensaje para el día de hoy.
Amén.
Gracias,
hasta aquí hemos llegado.
Gracias.